Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro.
La epidemia nos ha puesto a muchos y a muchos sectores profesionales y laborales en circunstancias extrañas. Por ejemplo, era muy habitual que las personas se dirigiesen a sus farmacias para comprarse la vacuna de la gripe todos los años, la vacunación regular que llega por estas fechas. Bueno, ahora no podéis hacerlo porque el gobierno ha inmovilizado las partidas de las sustancias de vacunación, de las vacunas de gripe, con ánimo de utilizarlas a su albur, y los farmacéuticos pues se quedan sin esa posibilidad. A su vez, en el momento en que hay que hacer pruebas PCR a las personas, hay quien ha sugerido que pueden ser los farmacéuticos quienes las realicen. No hace falta ser médico para introducir un palito en la nariz de una persona o para hacer un análisis, y los farmacéuticos están cualificados, pero claro, ¿quién les va a pagar? ¿Dónde se van a hacer esos análisis? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso está estudiando esta posibilidad de que las farmacias de la región realicen los test rápidos de coronavirus. Vamos a hablar sobre todos estos asuntos con don Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Don Luis, buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
Encantada de saludarle. Bueno, efectivamente, inmovilizadas las partidas de vacunas de la gripe. ¡Qué sorpresa!
Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos ido enterando a través de las noticias que nos llegan de los mayoristas y, bueno, yo puedo compartir alguna interpretación de estas cosas, ¿no? Pero, en general, lamentamos que se limite el acceso de la vacuna de la gripe a las personas a través de farmacias, porque nosotros siempre hemos conseguido completar y complementar las tasas de vacunación de una manera impresionante. Y cuando se ha dejado de contar con nosotros, las campañas de vacunación han sido un fracaso.
Es además una medida controvertida. Me refiero al hecho de que no se trata de una vacuna contra el coronavirus en tiempo de pandemia, sino de una vacuna que todos los años se servía con regularidad.
Correcto. Esta vacuna tenía distintos canales de acceso, como decía, centros de atención público y de vacunación, pero también las farmacias. Además, una vacuna que quiero recalcar que no era extremadamente cara, la gente podía acceder a ella de manera particular en cuanto que se lo indicaba un facultativo y tenían esa recomendación, y estaba más cerca de los 6 euros que de los 10 euros, que tampoco hubiera sido. Pero lo que estamos viendo, yo veo que se ha prometido que iba a llegar la vacuna de la gripe del coronavirus y que España tenía reservadas más que nadie. Y bueno, esto ya lo habíamos vivido con el H1N1 en tiempos de Trinidad Jiménez, ahora estamos viviendo en tiempos de Illa. Promesas de estas y que a lo mejor la reacción ha sido, cuando hemos dicho coronavirus, lo hacemos con la gripe común, nos las quedamos todas y tal. Pero el problema, Cristina, que yo veo aquí, es que se está limitando la libre elección de las personas a realizarse, acceder a la salud. Lo mismo que pueden ustedes pensar que hay iniciativas que limitan la libertad de las personas en cuanto a la educación de sus hijos, que también está muy encima de la mesa. Tanto educación como salud, bueno, pues son dos bienes de interés público que estamos viendo que tienen ese tipo de tendencias últimamente, ¿no?
Sí, limitación de la libertad de las personas. Pero me suena una medida colectivista el coger y decir por las vacunas para el gobierno. Esto se veía en la Unión Soviética mucho.
Absolutamente. Quitarle las vacunas a las personas para decir, no, ustedes van a pasar, pero solamente de la manera y forma que diga yo. Y repito, esto en educación yo creo que los oyentes lo tienen, los que sean padres como nosotros, lo tienen mucho más incorporado. Pues en sanidad siempre se van a aludir aspectos técnicos, criterios científicos y tal, pero en salud pública hay una cosa que es sentido común, que es justo lo que menos se ha utilizado durante esta pandemia. Y quiero recordar que ya tuvimos las polémicas en la primera ola con el tema de las mascarillas y cómo se intervinieron y toda esta cosa. Y ahora tenemos la siguiente ola, que es el tema de los test, y la siguiente, que son las vacunas, efectivamente. Esas son las tres cosas que tenemos que discutir y estamos viendo cómo se está reaccionando constantemente.
Vamos con el asunto de los test y de las pruebas. Habíamos escuchado a algunos dirigentes, por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, decir que las farmacias de la región podrían ayudar a realizar los test rápidos de coronavirus. No sé si en otras provincias, en otras autonomías se ha planteado. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Nosotros fuimos los primeros en solicitarlo ya desde marzo, porque entendíamos que la realización de test era la única de los consejos que realizó la Organización Mundial de la Salud que tenía más o menos sentido. Cuando dijeron test, eso tenía bastante sentido. Y entonces ya lo empezamos a pedir, porque en otros países, tanto asiáticos como del continente norteamericano y en los más avanzados, ya se estaba contando con las farmacias para ayudar en atención primaria, que además es de sentido común, porque somos estructura sanitaria con profesionales sanitarios y normal, bueno, en España debo decir que lamentablemente muy infrautilizados.
¿Y tienen ustedes capacidad técnica? Me refiero a si las farmacias se constituirían en consultas donde hacerse los análisis o someterse a los test, o si procederían a realizarse, por ejemplo, en carpas, como se había dicho en Madrid.
Pues, Cristina, la capacidad técnica y profesional se la puedo... Vamos, ¿no? Es que igual, no hay mucho que discutir, solamente recordar que todos los test, o el 90% de los test revelados en España, quien está al frente del laboratorio de revelado es un farmacéutico, entonces es el mismo profesional con una especialidad en análisis clínicos, que he de decir también que por parte de los boticarios tenemos nada desdeñable alto porcentaje de gente que está formada en análisis clínicos, y lo segundo es la capacidad, digamos, física y de garantías. Y en ese sentido, muchas farmacias ya contamos con zonas de atención personalizada. De hecho, la modernización de las farmacias tiende a eso. Y entonces se podría realizar. Piense además que no vamos a estar atendiendo larguísimas colas de gente esperando, porque cuando lo que dispones es de miles de puntos de acceso, eso lo que permite es distribuir mucho mejor y por proximidad a las personas. De hecho, uno de los objetivos de salud pública es desincentivar la aglomeración de personas acudiendo a centros de salud.
Claro, es que ahora mismo los centros de salud de primaria, en cuanto a realización de PCRs, están sobrecargados. Muchos médicos dicen que tienen las enfermedades convencionales, los catarros y las gripes en este momento que se están produciendo, y luego todos los sospechosos de coronavirus que vienen a que les hagan la PCR.
Evidentemente, y además la mezcla de estas enfermedades cuya sintomatología es confusa entre unas y otras, es decir, que gripe común, resfriado matutino y coronavirus se tienden a parecer demasiado, la realización, ahora ya voy a entrar en un matiz, no de PCR, sino de test rápidos de antígeno, que le vamos a dar una solución, una respuesta en un tiempo muy breve a las personas que se lo realicen, se nos antoja fundamental. Y además esto está ya soportado por alguno de los científicos más importantes a nivel mundial, como Eric Topol, que dice, además este ya se moja y dice, que hay que hacer test rápidos y no PCRs, porque la PCR es demasiado, fíjese, demasiado sensible. Que ahora mismo están diciendo, no, queremos máxima sensibilidad y máxima especificidad para que sea exacto. Bueno, por lo visto, demasiada sensibilidad da unos positivos que no son contagiosos, son positivos post-contagio, por así decirlo. Entonces, la gente no necesitaría estar tan confinada. Y ahora mismo creo que estamos pecando de exceso de restricciones en este país. Pero bueno, esto es una opinión personal, sobre todo de restricciones no basadas en las soluciones que están dando otros países que lo hacen mejor que nosotros.
Sí, en Francia y en Portugal ya se vienen haciendo estas pruebas desde hace tiempo en el ámbito farmacéutico. En España existen 22.000 farmacias, por lo tanto, habría muchos puntos donde realizar test y, por ejemplo, en las zonas rurales es el único contacto a menudo de la población con la sanidad. ¿En qué situación están las conversaciones con el gobierno sobre este asunto de extender a las farmacias la realización de test?
Pues las conversaciones con el gobierno están pendientes de recibir adecuada respuesta, porque están solicitadas y propuestas y ofertadas desde hace mucho tiempo. Esto hablamos del gobierno central. En las distintas comunidades autónomas, las empresariales como los colegios de farmacéuticos ya se están interesando, pues por ejemplo Madrid, que concretamente es donde conozco que pueden estar más avanzadas las conversaciones. Efectivamente, lo que necesitamos concordar con la administración es la manera de transmitir los positivos, transmitir esa información de forma agregada y mejor que lo que se está haciendo hoy en día. O sea, nos encantaría que si ya nos ponemos a hacerlo, la Comunidad de Madrid, en este caso, o cualquier comunidad autónoma, recibiera en una plataforma de forma agregada por DNIs y positivos todo. ¿Por qué? Porque entendemos que esta es una enfermedad de obligado declaración, pero que hay que gestionarla mucho mejor y hay que facilitarles la vida a todos los gestores.
Bueno, pues muchísimas gracias a don Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, por este muy cercano posible servicio que nos puedan prestar las farmacias y lamentando que no tengamos disponible la vacuna de la gripe. Por cierto, que en este proceso del coronavirus muchos farmacéuticos han arriesgado su propia salud, han fallecido incluso, ¿verdad?
Bueno, nosotros tenemos una estadística publicada en el Consejo General de Colegios que habla de 20 fallecidos al frente de las farmacias, es decir, como si dijéramos acto de servicio, pero lamentablemente ni siquiera nos han recogido esta estadística en la que publica el Instituto Carlos III sobre sanitarios fallecidos, que decía que eran 50 y cosas así a finales de mayo o junio. Entonces, pues bueno, efectivamente nosotros nos tenemos que reivindicar día a día de cara a nuestros usuarios, a nuestros vecinos. Y quiero decir que ante cualquier crítica que se nos vaya a vertir por nuestras propuestas, nuestro máximo interés es que se recupere la economía. Nosotros convivimos con nuestros vecinos día a día, nosotros convivimos con los establecimientos vecinos a nosotros que están viéndolo, los vemos cerrar. Y esto para nosotros es malo, aunque seamos sanitarios y nosotros sí estemos abiertos. Esto es terrible.
Gracias de verdad, porque para muchas personas la farmacia es un lugar de consuelo, de referencia y de acompañamiento también en la enfermedad y en la salud. Don Luis de Palacios, un saludo.
Muchas gracias.
Hace muy poco no sabíamos quizá muchos de nosotros que era una teleconferencia o cómo se conectaba uno a través de las redes digitales. Desde luego no sabíamos hacer radio de estas maneras tan modernas ni intercambiar trabajos escritos o configurarlos conjuntamente por la vía de Internet. Todo esto es parte de la modernidad. El coronavirus lo ha acelerado considerablemente y lo cierto es que en la medida en que nos apoyamos en estos nuevos sectores digitales, también la delincuencia digital está aumentando. Según Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, se han multiplicado las intentonas de robo de información o de destrucción de datos en sectores como transporte, el sector financiero, hasta el 12,5% de incremento. Además, la misma directora del CNI advierte de amenazas a laboratorios, a farmacéuticas, a centros que tienen que ver con la seguridad nacional. Vamos a ver qué está ocurriendo y cómo se están multiplicando estos ciberataques. Se lo vamos a consultar a Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquar Consulting y nuestra experta en ciberseguridad. Hola, Estela Luna, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Efectivamente, tú habías tenido noticia de que el teletrabajo ha multiplicado también la teledelincuencia.
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho al principio, y es que la pandemia ha hecho que algo que estaba en ciernes y que se pensaba que llegaría dentro de 5 o 10 años se ha convertido en una realidad en 3 meses. Y antes cosas que sí iban a llegar ha sido como un cambio obligado por las circunstancias y se ha producido una progresión en el uso de la conexión virtual, de las videoconferencias, del trabajo remoto y de que todo el mundo está deslocalizado, que era solo una cosa que teóricamente se podía hacer, se ha convertido en una realidad. O sea, que la crisis nos ha producido un proceso de transformación de manera instantánea. Eso me ha parecido muy interesante. Respecto de lo otro que decías de los ciberataques, por supuesto, el hecho de que estemos todos hiperconectados y más conectados que nunca, porque la gente ya no se desplaza al centro de trabajo, pues en realidad abre puertas, ¿no?, de vulnerabilidad hacia nuestras conexiones. Porque hay que pensar que cuando un empleado de una empresa se conecta desde la infraestructura de su empresa, pues inevitablemente la seguridad es mayor, porque tiene los antivirus y los cortafuegos y una infraestructura tecnológica propia de una compañía, mientras que cada individuo en su casa, por mucho cuidado que tenga, pues no tiene los mismos niveles de seguridad. Entonces yo creo que es interesante en algún momento de nuestra intervención de hoy que hablemos un poco de cosas que podemos hacer y por qué es distinto conectarte desde la fibra de tu empresa que desde la fibra de tu casa.
Claro, efectivamente el nivel de ciberespionaje que denuncia la directora del CNI no está al alcance de cualquiera. Hay que tener ciertos equipos, un nivel profesional para poder robar información de una empresa farmacéutica o de una de un centro de administración del Estado, incluso de una central nuclear. ¿Qué tipo de ataques están detrás de esto y en qué medida tienen que ver con el trabajo desde casa?
Bueno, esto, como dijimos en su día, que también lo comentamos en la emisora durante la primavera, todos los que nos conectemos desde casa en algún momento o que trabajemos de forma remota desde un sitio que no sea la oficina, tenemos que usar conexiones seguras, que nosotros mencionamos, por ejemplo, las VPNs, que es como una especie de túnel que se crea entre tu ordenador y los servidores de tu empresa. Es un túnel en el que no entra ni sale nadie, solo hay esa comunicación directa. Entonces, hay que usar VPNs, hay que tener sistemas de doble autenticación en todos los dispositivos. Lo que hemos mencionado mil veces, las contraseñas hay que cambiarlas como la ropa. No te pones la misma ropa durante un mes. Pues cada mes o cada tal hay que cambiar las contraseñas, incluidas las contraseñas de Wi-Fi. Hay gente que 10 años después sigue teniendo la misma contraseña en el router de su casa, que le pusieron el día que Movistar o Vodafone o Orange vino a poner la fibra y tiene la misma contraseña. Las contraseñas hay que cambiarlas. No sabes quién está entrando en tu wifi. Cuanto más tiempo está, más opciones de que te tengas alguna incidencia. Y luego mantener la privacidad de los dispositivos. O sea, no usemos, aunque todos tenemos el portátil, no usemos el portátil de la empresa para ver una película de Netflix. O sea, cada dispositivo tiene su uso. Para eso puedes tener la tablet, la tele, que tus hijos no jueguen a la videoconsola con los dispositivos con los que trabajas, porque al final inevitablemente estás abriendo puertos y estás abriendo ventanas de
Es interesante esto que dices, porque en el caso de la mayor parte de las empresas no es así. Quiero decir que casi ninguna empresa dota al empleado de ordenadores específicos para el trato con la empresa.
Bueno, depende del sector. En mi sector, en el sector de la tecnología, todos los empleados reciben un portátil de la empresa. O sea, que siempre, y yo creo que por lo menos en las empresas grandes en España, casi siempre los empleados reciben un portátil. Igual no el ordenador, y a lo mejor es parte de la reflexión que hay que hacer, cómo hay que adecuar, viendo que las casas se van a convertir en nuestro espacio de trabajo por una temporada larga, cómo hay que adecuar los dispositivos y las conexiones para que haya unas mínimas barreras, ¿no? Para que no todo se use con todo. Y si no tenemos más remedio que usar el ordenador de casa, porque la empresa no nos proporciona un ordenador, pues a lo mejor tener máquinas virtuales separadas y entonces tener una partición del ordenador para tus cosas de trabajo y otra partición para hacer el Excel de las facturas de la luz de tu domicilio, o para que tu hijo hable con sus amigos por Skype, o para lo que sea. Puedes tener un ordenador particionado y no hay ninguna comunicación y es seguro, y poniendo contraseñas distintas, incluso sistemas operativos distintos. O sea, que sí se pueden hacer cosas para crear unos mínimos espacios de separación y evitar que si alguien entra en tu espacio personal, por la razón que sea, pues luego no tenga otras implicaciones a nivel laboral, etcétera.
Y la verdad
volviendo
es que...
a tu pro... Sí, perdona.
Contesta, sí. Contesta, sí.
No, que decías que... Pero bueno, yo creo que... Vamos, que hablamos... Decías que la directora del CNI, Paz Esteban, había dicho que se habían producido muchos ciberataques. Claro, hay que pensar que también la pandemia, en el fondo, es también una oportunidad para los cibercriminales de cambiar un poco los equilibrios geopolíticos del mundo y de cambiar muchas cosas que digamos que estaban de una manera estable, y en una situación de crisis, pues para alguna gente es una oportunidad para sacar beneficios y llevar a cabo planes ocultos, porque al final estas cosas que mencionabas de que se han producido ataques a compañías farmacéuticas, claro, ¿por qué se atacan a compañías farmacéuticas? Porque al final el primer país que tenga la vacuna, pues inevitablemente va a ejercer una influencia sobre los demás. Ya soy yo, cuando Putin dijo que la vacuna rusa ya estaba, pues hubo un montón de países que se alinearon y se la compraron. Pues una lista larga. México, muchos países dijeron, venga, pues compramos la vacuna rusa. Y otros países dicen, no, pues compramos la vacuna de Oxford. Y otros
sí,
países,
sí, que es un juego económico y de poder, está claro. Pero yo lo que me pregunto, fíjate, es frente a estos ciberdelincuentes y ante incluso el hecho de que en el sector de las vacunas se han producido ataques a las farmacéuticas y que se están buscando los datos que cada una de ellas tienen y obtener información comprometedora. ¿Se puede uno defender? ¿Estos ataques se pueden detectar y estas personas que lo han hecho pueden ir a la cárcel, vamos a decir?
Bueno, no son los que deben, es que... Vamos, es la obligación de los servicios de seguridad de cada país cazar a estos criminales y llevarlos ante la justicia. Y de hecho yo creo que eso en España, por lo menos yo las últimas veces que he hablado con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se dedican específicamente a las cuestiones de ciberinteligencia, estaban invirtiendo muchísimo, porque al final ya no es la guerra, la tercera guerra mundial, que esperemos que no la haya, pero en el caso de que la haya, va a ser en el mundo virtual. O sea, no va a haber una bomba atómica sobre Nagasaki, afortunadamente, otra vez, sino que va a haber ejércitos de cibercriminales tratando de producir daño a través de entrar en sistemas remotos, atacar servidores. Bueno, es famoso que Israel desactivó las centrales nucleares de Irán a través de un ataque dirigido del Mossad, que desconfiguró los sistemas de enfriamiento de las centrales. Entonces, el uranio hay que enfriarlo, pues desactivaron ese proceso informático que ponía eso en funcionamiento, y sin necesidad de mandar al ejército, ni un avión, ni una bomba, ni nada, pues desactivaron varias centrales nucleares en Irán. O sea que eso es un poco en el nuevo juego geopolítico lo que va a suceder, ¿no? Al final no es necesaria tanta la fuerza física como el talento para el bien y para el mal en el mundo virtual.
Pues fijaos el nuevo panorama que se nos ofrece. Considerad que el canal de información y de tráfico de datos que estáis utilizando puede ser objeto de estos ataques y, por lo tanto, que, como dice Estela, pues deben asegurarse vías de comunicación seguras, porque nos puede costar una broma grave la cuestión, ¿eh?
No, sin duda, sin duda. Yo creo que también hay una falta. Yo veo, esto es como cuando hace 15 años o 10 años fue la crisis financiera y la gente decía, no, es que yo firmaba una hipoteca y no sabía ni lo que firmaba. Entonces la gente no sabía leer las cláusulas de sus contratos.
Exacto.
Pues ahora pasa lo mismo con las cuestiones de tecnología. La transformación digital ha llegado aquí, ha llegado para quedarse. Todos llevamos en el bolsillo un ordenador en nuestro teléfono móvil. Que el ordenador que llevamos en nuestro teléfono móvil es más potente que los ordenadores que hacía IBM en los años 60. O sea, que es que llevamos auténticas máquinas encima y tenemos que saber los usos, los límites, las vulnerabilidades, las fortalezas. Y realmente yo creo que falta mucha cultura que lo tienen que dar las empresas y las instituciones para que todos sepamos navegar en este mundo virtual, para no llevarnos sorpresas, ¿no? Dentro de repente de 30 años y alguien dice, oh, pues tengo una foto tuya en no sé qué sitio, y la gente ni siquiera se acuerda de que alguna vez subir una foto a las redes sociales o que no sé qué. O sea, que
siempre,
hay que tener
siempre
cuidado.
Lo advierte Estela Luna. Pues ahí queda la advertencia. Ella es CEO de Pentaquark Consulting, nuestra experta en ciberseguridad. Muchísimas gracias por estas advertencias.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Hasta
luego. Un saludo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los locales de ocio nocturno fueron los primeros en tener que cerrar, los últimos en poder abrir de nuevo, y ojo lo que viene encima. Vamos a salir del estudio Vamos a coger un taxi. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la Plaza Conde de...
Ok, perfecto.
¿Ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Muchísimo, es muy triste lo que se ve.
En plena Gran Vía se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Allí trabaja Rocío.
Hacíamos una media de 200 conciertos al año. Acabé con familias prácticamente en hambruna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Get your motor running. Get out on the highway.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Estamos listos para tu vuelta! Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%. Solo esta semana. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es apareció... más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues hoy hablamos con el obispo de cabecera como ciudadano confinado a ciudadano confinado, porque los de Madrid ya hemos comenzado el confinamiento perimetral, pero también los de tantas otras localidades de la comunidad autónoma, seis de las cuales están al cargo de nuestro obispo Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días desde el confinamiento.
Exactamente, que tienes casi todas las localidades grandes confinadas.
Pues sí, esas seis grandes ciudades del sur de Madrid, más algunas que ya estaban confinadas, como
¿qué son?
Humanes,
Getafe,
como Lejanes Medio, o sea, bastantes poblaciones confinadas.
Son sí. Getafe, Leganés, Fuenlabrada, todas esas están a tu cargo, ¿no?
sí, todas esas, Móstoles, Parla, Alcorcón, todas estas son de la diócesis de Getafe y todas, al tener más de 100.000 habitantes, pues han sido confinadas.
Pues la verdad es que todo esto está cambiando también la vida de la Iglesia y la vida interna de las personas, su vida espiritual, sus preguntas. Estaba esta semana leyendo al cardenal Jean-Claude Hollerich, que es presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, y que decía que la pandemia del coronavirus ha acelerado, a su juicio, la secularización de Europa en 10 años. Es muy interesante su razonamiento, porque dice que todas aquellas personas que iban por pura costumbre, por razones culturales, quizá, a la Iglesia, han visto que pueden prescindir de ello y que toda esa parte de población va a dejar de ir en adelante. La pregunta es, ¿en qué medida esto nos afecta en España y cómo vivir en este tiempo de pandemia, querido Ginés?
Sí, bueno, esto es verdad que lo estamos constatando, un miedo, y el miedo es libre a la hora de participar en la vida de la Iglesia. Quizá una costumbre que se ha adquirido en pocos meses de vivirlo desde los medios de comunicación, que lo que fue bueno en un momento y necesario en un momento no quiere decir que sea lo mejor. Pero lo que yo sí puedo constatar desde mi atalaya, no, a lo mejor no se puede hablar de todo el territorio español, pero sí desde mi atalaya, es que efectivamente ha bajado el número de prácticas religiosas, no tanto como muchas veces se quiere ver, que esto consolida el movimiento de secularización. Pero fíjate, Cristina, es curioso. Lo que nos damos cuenta es que la gente que está faltando son los que han tenido una conversión más reciente. Pongo un ejemplo. Siempre pensamos, quien no va a ir a partir de ahora va a ser la gente mayor, mientras que los jóvenes iban a ir. Pues no es verdad. ¿Quién está
yendo?
Ah, no.
Fíjate, yo también hubiese dicho que son los viejos los que no van.
Efectivamente. Ahora los que van son los mayores. Sin embargo, por lo que yo escucho de los sacerdotes, es que aquellas personas que se habían enganchado a la vida de la Iglesia, pues ahora se están desenganchando, ¿no? Y efectivamente estamos viviendo un bajón. Yo creo que esto, por mirar con mucha esperanza, porque no puede ser de otro modo, pues nos tiene que hacer vivir al día, pero incluso desde las medidas más concretas que tenemos que tomar a la hora de la participación en las celebraciones, un tercio, el 60%. Y después, bueno, pues a mí me vienen mucho las palabras del apóstol San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿El virus nos va a separar? No nos puede separar del amor de Cristo esta pandemia, ni la participación en la vida de la Iglesia, de la comunidad, que sigue siendo tan necesaria. Por eso yo creo que es una invitación, pues, a vivir este momento sabiendo que tenemos que respetar las medidas que nos dan, tenemos que cuidar por la salud de todo el mundo, pero al mismo tiempo dejar los miedos y tenemos que vivir con el virus. Tenemos que aprender también a vivir la fe en una época de virus y sobre todo en el día después del virus, que ya lo estamos viviendo de algún modo con un crecimiento de la pobreza tremenda. Por tanto, la confesión sincera de la fe, como siempre, y al mismo tiempo el consuelo a las personas que lo necesitan, que cada día son más.
A mí me ha gustado que decía este cardenal europeo que esto puede ser un momento de queja o un momento de proposición y un momento, en ese sentido, como decías tú, de positividad. Dice que es el momento de repensarse como cristianos, de prescindir de todo aquello que era superficial, de la apariencia, de lo social, etcétera, e ir al fundamento, porque el catolicismo meramente cultural, de hecho, no puede durar en el tiempo.
Está claro que es el momento de ir a las esencias. La semana pasada hablábamos aquí mismo de las palabras del Papa en la ONU, ¿no? De esta pandemia no vamos a salir igual. Podemos salir mejores o peores. Lo importante es que salgamos mejores. Y por tanto creo que tenemos que convertir este momento adverso en una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que uno de los secretos de la santidad cristiana es que donde los mortales vemos dificultades, los santos ven posibilidades. Pues a mí me gustaría que de esta dificultad viéramos posibilidades de afianzar la fe, de crecer en la fe y de hacer una Iglesia más fuerte, más enraizada en Cristo, ¿no? Y más al servicio de los hombres.
Pues deseamos una muy feliz semana, aunque sea confinada, a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán.
Igualmente, que lo los que nos oyen confinados, pues que lo lleven con alegría y con paciencia.
Un abrazo fuerte, Ginés.
Igualmente, Cristina. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Y nos vamos al cine. Es el momento de empezar a plantearnos qué estrenos se producen tanto en los cines como en las plataformas, que ahora son una forma de acceso a las películas fabulosa. Buenos días, Teresa Cobo.
Muy buenas, Cristina. Tenemos que decir que aunque estemos muchísimos confinados, que las restricciones sean mejores o peores, recordar que el cine es un espacio seguro para disfrutar con la distancia de seguridad, la mascarilla puesta y que luego tengamos una buena higiene de manos. Y es que son solo tres cositas que haciéndolas bien podemos estar mucho mejor todos. O sea que vayamos al cine, disfrutemos, pero sobre todo para todos los lugares respetemos estas tres medidas.
Bueno, ¿cómo es la película de Woody Allen en la que sale, creo, San Sebastián, la ciudad de San Sebastián, preciosamente retratada? Rifkin's Festival se llama.
Tengo que decirte, Cristina, que es uno de los estrenos que se ha producido en el Festival de Cine de San Sebastián, que se ha celebrado desde hace dos semanas y que además hemos hablado aquí. Al final ganó una película croata maravillosa que se llama Beginning, de la que hablaremos más adelante, pero estuvo Woody Allen en formato online, porque a mí me hace mucha gracia este ganamos virtual. No es virtual, es real, pero online. Estuvo Woody Allen hablando de esta película que se llama Rifkin Festival. Está protagonizada por Gina Gershow, por Luis Garrel y por la española Elena Anaya, entre otros, Sergi López también, porque es una producción española, es decir, quien ha puesto el dinero para que Woody Allen haga esta película es una productora española. De ahí que haya toda una maravilla en torno a la ciudad de San Sebastián y también en torno a su festival. Esta es una película, digamos, un poco menor en la filmografía de Woody Allen. La gente que ha visto mucho de su cine pues va a ver que no es una película que sea lo más maravillosa del mundo. Es muy sencilla. Estamos hablando de un profesor, un escritor que se va al festival de cine con su mujer, que es representante a un agente de prensa, y ahí su mujer se empieza a enamorar de un actor que lleva y él empieza sus paranoias, muy en la línea de lo que es Woody Allen. Pero ¿de dónde surge la maravilla de esta película? Pues de dos cosas fundamentales. Una es la maravillosa forma de retratar San Sebastián, que es que te dan ganas de ir, de disfrutar, no solo del festival, de sus calles.
Y es curioso esto, ver una película de Woody Allen con San Sebastián reflejado, claro.
Efectivamente, él ya había rodado en Oviedo, en Barcelona, y a los 84 años rueda esta 51 película en San Sebastián. Esta es una de las cosas curiosas y más valoradas, digamos, de la película. Y la segunda cosa que hace que esta película pues tenga un nivel un pelín superior, tenemos que decir, no es para todos los públicos, los adolescentes de 18 años no creo que vayan a ver Rifkin Festival, pero la gente que ama el cine sabrá que Woody Allen siempre ha hablado de que sus referentes siempre han sido directores europeos, directores como Fellini, Buñuel, Bergman, Truffaut, Godard, y en esta película pues hace, recrea escenas de las películas más famosas de estos directores, y si tú las conoces vas a disfrutar muchísimo de esta cinta llamada Rifkin Festival y que suena así.
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más?
La respuesta no es siempre la que queremos oír.
Ahí está él con sus comeduras de tarro.
Comeduras de tarro, comedia, drama, diálogos rápidos, es Woody Allen en esencia, una película un poco menor, pero una película que para los amantes de Woody Allen y para los que quieran disfrutar de estas dos cosas que he dicho, la van a disfrutar. La segunda película que recomendamos, pero que tenemos que dar apuntes, se titula El juicio de los siete de Chicago, una cinta que podemos ver en estrenos de cine esta semana y que dentro de dos semanas llegará a las plataformas. Estamos hablando de la adaptación al cine de uno de los juicios más populares en Estados Unidos. Nos encontramos en 1968, existe una protesta en torno a la convención del Partido Demócrata, de una serie de partidos de izquierda, de grupos de izquierda, defendiendo pues que la gente, pues que no teníamos que haber ido a la guerra de Vietnam. Muy bien, por un lado, fenomenal, pero se produce unos disturbios en el que hay heridos, en el que hubo una carga policial tremenda, y se declara un juicio contra 8 personas. ¿Por qué luego son 7? Pues bueno, esto lo vamos a ver en la película. Puntos muy positivos de la película y por la que oiremos muchísimo hablar de esta cinta de aquí a enero, pues que entre ellos tenemos una de las mejores interpretaciones del año, que la realiza Sacha Baron Cohen, este humorista que hemos visto pues en sus propias películas, que son un poco irreverentes, pero es que aquí hace de uno de los líderes más alucinantes, que además que la forma de hablar físicamente se parece, pues yo creo que va a estar nominado a mejor actor de reparto, seguro. Otro de los puntos interesantes, pues que está escrita por Aaron Sorkin, que es su segunda película como director, pero este señor ha escrito dos de mis películas favoritas, La Red Social, ni más ni menos, y Algunos Hombres Buenos. Y es decir, que lleva muy bien todo el tema de los juicios. Y está muy bien escrita, pero está muy mal dirigida, porque es muy teatral, y luego a la hora de la verdad él se posiciona en esta izquierda progre, se olvida de que hubo una izquierda radical anarquista debajo de todos estos disturbios, que había un movimiento. Pero hay que verla.
Correctas.
Hay que verla, Cristina, porque de verdad tiene estos dos puntos muy interesantes, y luego toda la parte de juicio está muy, muy bien escrita. Luego visualmente da un pelín de pereza, pero es muy interesante El Juicio de los Siete. La gente que desconozca esto, tengo que animarles a ver una película que está mucho mejor resuelta, una miniserie que se llamaba When They See Us, que también va en torno a esto, pero que está mucho mejor resuelta. Así es como suena El Juicio de los Siete de Chicago.
Iremos a Chicago en son de paz
para parar la guerra.
Ahora es allí donde tenemos que estar.
Su objetivo era provocar disturbios.
Porque además, Cristina, hay un tema muy interesante, que es cómo en este tipo de manifestaciones se logra conquistar a las personas que son buenistas, ¿no? Que están intentando lograr un buen objetivo, pero luego son manipulados para realizar acciones como más graves. Esta parte no queda tan claro, pero se ve que había una parte anarquista brutal ahí debajo. Es muy interesante, la verdad. Una de las cosas más interesantes que recomendamos, no solo ahora, sino a lo largo del año, son estos dos documentales de los que voy a hablar a continuación. El primero es español, se titula San Mao.
¿O sea, de plataformas o de cines?
Esto es de plata. Bueno, la primera se llama San Mao y es de cine, uh-huh. ¿Vale? Es en torno a una escritora china que se enamoró de España, de una persona española que se llamaba José María, se pasó gran parte de su vida en España y empezó a escribir unos cómics que son de obligada lectura en China. ¿Por qué? Pues porque relataba a un niño que también se llamaba San Mao y que viajaba como ella en los años 60. Esto fue toda una revolución. Esta mujer que salió de ahí, de Taipei, de su pueblo, y que después de enamorarse de este chico español, pues empezó pues a viajar, pues viajó al Sáhara, estuvo en La Palma, y este documental nos descubre a esta figura, esta mujer
que nosotros desconocíamos por completo y que allí fue un bestseller, el libro de esta San Mao, Cuentos del Sahara, es de obligado lectura en las escuelas.
Pero bueno, es que no sabes lo interesante que es el documental, es una cosa fascinante, además está muy bien hecha, se presentó en el Festival de Cine de Málaga, tiene partes de animación para recrear este personaje que ella creó, y luego es ella... su forma de amar la cultura española, porque claro, toda la parte del Sáhara también es de cuando el Sáhara formaba parte de España. Es una cosa, no sabes lo interesante que es San Mao, es la música que estamos escuchando desde este documental. Maravilloso, de verdad, maravilloso San Mao. Y otra cosa que es obligado visionado, yo ya lo digo ya, es un documental que se titula El Dilema de las Redes Sociales.
Ay, este esto me sí han que hablado lo... ya.
Bueno, Cristina,
sí,
¿no sabes lo que pena. Es? Uh-huh. Bueno, o sea, es
no
un 10
todavía, pero
sobre
10. Sí.
Es un 10 sobre 10. Es una película que es un documental donde están, sobre todo, grandes personajes, grandes personalidades de las redes sociales más importantes que usamos, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas estas personas han trabajado ahí.
¿Cómo nos dominan mentalmente? ¿Cómo los poderes que subyacen en el mundo a las redes sociales dominan nuestra mente?
¿Y cómo son capaces de cambiar nuestro comportamiento? Es que hay que verlo, es que me da igual que tengas 4 años, o sea, hay que verla, es entretenida, es además, los testimonios son súper veraces, la forma en la que cuenta cómo estamos ya en jaque la humanidad, porque aquí lo que se trata es de que seamos menos humanos y más consumidores de plataforma. El dilema de las redes sociales, que es como se titula este documental, es de obligado visionado, de cineforum, de que luego, aunque sea, lo hagamos a través de este cineforum, a través de las plataformas online, que hablemos con nuestros hijos, con los jóvenes, que lo veamos nosotros, porque ellos mismos que han trabajado en esas plataformas cuentan cómo ellos han sido, eran manipulados, o sea, como clientes, ¿no? Como se veían enganchados a estas redes sociales, y que esto no se produce porque tú seas más tonto o más listo, sino porque hay una serie de ingenieros que cobran un pastizal para que tú estés horas y horas ahí metido. Bueno, es increíble el dilema de las redes sociales.
El dilema de las redes sociales en plataformas, no os lo perdáis porque también me lo han señalado. Sí, sí, como Teresa, personas de confianza, ¿sabéis? Y luego tenemos que ver lo que emite 13 Televisión, que hay cosas fantásticas este fin de semana.
Fantástica, Cristina. Yo recomiendo por encima de todas, que por supuesto hay que ver de todo en la Viña del Señor, Camino a la Libertad, hoy, sábado 3 a las 4 y cuarto en 13 Televisión, un film basado en hechos reales, ni más ni menos que del director reconocido Peter Baird, que es el responsable del Club de los Poetas Muertos y que dirige esta película 5 años después de Master and Commander, ni más ni menos. Estamos hablando de la historia real de 7 prisioneros que estaban atrapados en un gulag en el reinado de terror de Stalin, que escapan una noche y empiezan a recorrer 6.500 kilómetros, Cristina, ni más ni menos. Yo a los 20 kilómetros me muero.
Sí. Desde Siberia a la India, andando.
Desde Siberia a la India, pasando por el Himalaya. O sea, son 6 ellos, una joven que se encuentra, una película que cuenta con el protagonismo de Colin Farrell, o sea, de Ed Harris. O sea, muy buena esta cinta. Esta tarde la pueden ver a las 4 y cuarto en 13 Televisión y suena así.
Firma la confesión.
No.
Aquí la bondad puede matarte. Si va en serio lo de fugaros de aquí.
¡Alto! ¡No!
Contad conmigo.
Pues esto es Camino a la Libertad, hoy a las 5:15 en 13 y por la noche Chacal, que es otro clásico.
Ni más ni menos, otro clásico, claro que sí. Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones.
Y mañana, oye, Atraco a las 3 de Forqué, que hay que decirlo. Mañana es la sobremesa del domingo, a las 5:15 también. Atraco a las 3, que está protagonizada por José Luis López Vázquez, Grafita Morales, Manuel Alessandri, Alfredo Landa.
Sin duda, una de las 20 películas que hay que ver del cine español, o sea, y además divertida, y además, o sea, es que la tienen que ver. Además, casi a la misma hora que los atracos. O sea, casi a las 3 de la tarde, la tienen que ver.
Pues quédate ahí, Teresa, que vamos a despedir con ayuda de Mikey de Toro, que nos trae un poco la vibración de los oyentes. Mikey.
Y el repaso del programa, Cristina, porque esta mañana hemos estado hablando con José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, sobre el tema del confinamiento. Nuestros oyentes nos han mandado sus notas de voz, comentando las medidas tomadas por el gobierno para contener el virus en Madrid.
A ver,
y
qué
esto es lo que han opinado. ¿Sí?
Las medidas que estaban haciendo, yo creo que estaba bien. Lo que quieren es contener, es amarrar y amordazar a todo lo que sea del PP.
Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno en este momento, el gobierno central, y que están pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son excesivas.
El confinamiento en Israel ha sido infructuoso, por lo que creo que en Madrid no vaya a funcionar de una manera completa.
Porque a ellos no les importa, simplemente y presuntamente las han tomado porque es un gobierno contrario al suyo.
Tenéis un gran alcalde, y lo que está haciendo el gobierno, pues me parece no muy adecuado, porque verdaderamente se podrían haber tomado otras medidas.
Bueno, está todo el mundo contra, por lo menos los que han entrado. No sé si has tenido algún tipo de feedback de gente que lo considera prudente, es un asunto que nos excede desde el punto de vista sanitario.
En general, lo que parece es que el descontento es con el gobierno central. Hay muchos comentarios a favor de Díaz Ayuso o de Almeida, de su buena gestión. que han sido los otros que hemos recibido en ese sentido, pero con las medidas tomadas por el gobierno central, prácticamente la totalidad están en contra del confinamiento. Luego también hemos hablado hoy, Cristina, de una historia muy especial con una escritora que nos ha mandado un libro que se llama Love is in the APP.
Bueno, es una modelo que entró en las redes sociales de Ligue y que nos ha hablado de estos centros de chat y de lo que se ha encontrado ahí.
Sí, y nos han mandado un par de opiniones que a mí me han llamado la atención, mira.
Yo jamás, jamás, jamás se me ocurriría tener una cita a través de internet, ¿eh?
Vamos a ver, yo entiendo que puede haber gente que tenga relación o encuentre personas buenas, porque las hay muy buenas, pero no, es muy feo eso, para mí es muy feo.
Fíjate que yo he conocido personas
les da miedo.
Pero yo he conocido personas que de las aplicaciones de internet a luego conocerse han tenido una relación estupenda y maravillosa.
Bueno, y muchas bodas que salen de ahí. Si al final, yo creo que ella tiene razón, que no hay mucha diferencia entre la fauna de dentro y la de fuera. Lo que hay que tener es cuidado. Y que sí es cierto que favorece el anonimato, ¿no? Y por lo tanto el peligro inherente al anonimato. Bueno, voy a despedir. No sé si nos queda algo en el tintero, Mikey.
No nos queda nada. Mañana seguimos, Cristina.
Mañana seguimos a las 10, las 9 en Canarias. Ya sabéis, estaremos de nuevo en fin de semana. Estarán todos nuestros clásicos, Carmen Candela, Pedro Martínez, Emilio Calatayud, el juez de menores, mi madre, que nos hablará de la España de los años 50, Sole Mayol, en fin, va a ser un domingo apasionante, como siempre, y nosotros despedimos en nombre de Jesús García Ercilla y Marci Ortega, Mikey de Toro, nuestro Miguel Soria, Diego González, el control en Córdoba ha sido de Juan Carlos Matamoros, que hasta aquí nos ha acompañado, el de Madrid de Cinta Molina y el central de José María Orihuela, y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Realmente Bruce Willis...
ese tipo...
hizo de malo alguna vez?
¡Sí, ahora!
Por supuesto. Y aquí está la prueba.
Eche un vistazo y dígame si cree que eso es cierto.
Estado de sitio.
Declaro un estado de ley marcial en esta ciudad.
Y chacal.
Corre.
Dos de Bruce Willis.
Ya.
El sábado por la noche... en 13.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid, autoelia.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.